Buenos días y bienvenidos al tercer programa de la temporada de 3D, el espacio del deporte adaptado de Radio UMH. Una semana más repasamos el mejor deporte adaptado a nivel local, autonómico y nacional, como siempre en Radio UMH, a través de la 99.5 en Elche y San Joan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea, y por supuesto, como no, en nuestro blog radio.umh.es. Hoy tenemos un programa muy especial porque el domingo celebramos el Día de la Discapacidad, el 3 de diciembre, y con motivo de ello, como es nuestro tema principal del programa, vamos a tener una dinámica bastante distinta a lo que estamos acostumbrados, porque Antonio Pardo, el director de este programa, el que siempre pregunta a los demás, esta vez va a ser el entrevistado por miembros de la comunidad universitaria, por miembros de la propia asociación del club Deportes sin Adjetivos y también, como no, pues por mi parte también, a ver qué va saliendo. Yo soy Verónica Gómez y esto es 3D. En este segundo programa de la temporada me acompaña desde los controles Azucena Sánchez. Comenzamos. Con esta pregunta que nos lanzaba Susi Niñoles del equipo de Radio UMH, que parece muy fácil de responder, vamos a comenzar la entrevista a Antonio Pardo, el que normalmente nos presenta este programa. Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Vero. Pues, ¿quién soy?
Así, una facilita para comenzar.
Sí, parece fácil, pero es muy difícil. Pues soy Antonio Pardo, estudiante de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de aquí de la Universidad Miguel Hernández de Elche y presentador de 3D.
Y bueno, como la gente quiere saber todavía un poquito más, aparte de esta pregunta que nos lanzaba Susi, tenemos también una de Juanto, de miembro del Club de Deportes sin Adjetivos, que quiere saber un poquito más qué hace un chico como tú en esto del deporte. Tranqui, no pasa nada.
Pues, ¿cómo fue mi experiencia en el deporte? Yo desde muy pequeño me dedico al deporte, jugué al tenis, jugué al baloncesto, pero sobre todo yo he jugado al voleibol, me he dedicado siempre al voleibol y la verdad es que muy buena, no tengo quejas. Aunque llegó un momento que no fue tan buena por temas de desmotivaciones y tal, acabé dejando el deporte en activo y me dediqué al entrenamiento. Y a los 4 años de ser entrenador de voleibol, pues es cuando me cambió un poco la vida. Y me dedico al deporte adaptado. Y también, además de, para terminar esa pregunta de quién soy, además de estudiante y presentador de 3D, pues presidente y fundador del Club Deportivo Deportes sin Adjetivos.
Casi nada. Y bueno, ahora además tenemos una pregunta que esta vez nos la lanza Alba Roldán Romero, que es profesora del grado de Actividad Física y Deportes Adaptados de la Universidad Miguel Hernández, que quiere saber un poquito qué relación hay entre, si es que la hay, entre el empleo y el deporte. ¿Está relacionado deporte y empleo?
Yo creo que sí, porque principalmente el deporte, bien entendido y bien ejecutado, si lo haces mal, obviamente no, pero el deporte bien entendido y bien ejecutado siempre va a tener un como resultado la mejora de la autoestima del deportista, y eso ya le va a crear una mejora en su confianza, y si, por ejemplo, va a una entrevista de trabajo con mejor autoestima y mejor confianza, le saldrá mejor. O si ya tiene trabajo, si ha entrenado bien o le ha salido bien un partido, irá más contento a su trabajo, por tanto, le van a beneficiar. Pero es que además, yo tengo una pequeña teoría, no sé si alguien la habrá hecho ya o me la agencio yo.
No estamos aquí anunciando en primicia, en exclusiva para toda España, la teoría Antonio Pardo.
Una patente. Que para mí el deporte es un poco como un simulacro de la vida. Entonces, nosotros, tú por ejemplo, cuando tienes un balón de fútbol en el pie o en un balón de baloncesto en la mano, tienes que tomar una decisión bajo presión, con un defensa delante o una portería delante o una canasta delante. Entonces, eso es una forma de entrenar su toma de decisiones bajo presión, pues en su trabajo, sea en una tienda o sea en lo que sea, en lo que se dedique, tiene que tomar decisión bajo presión porque de repente la tienda se le ha llenado y tiene que saber actuar. También con el deporte entrenamos de forma indirecta cómo gestionar la victoria y la derrota, cómo gestionar el fracaso. saber que has hecho algo mal y eso tiene sus repercusiones. Pero tienes que saber que aunque lo hayas hecho mal, al día siguiente hay que ir a trabajar o al día siguiente hay que ir a entrenar y no pasa nada. Te has equivocado, se ha perdido un partido, no pasa nada. Al día siguiente hay que entrenar igual. Pues en un trabajo igual, has hecho algo mal, no pasa nada. Seguramente pues te tendrán que reñir, pero da igual, al día siguiente a trabajar. Y creo que es un poco también, y pues ese simulacro que luego todo lo que hacemos en el deporte lo pueden ellos llevar a su vida laboral.
Eso es súper importante, tanto para la gente con discapacidad que practica deporte, como aquellas personas que sin ella que también lo practican. Y a raíz de esto, tenemos una pregunta de Cristina García, que quiere saber qué diferencias hay entre entrenar a personas con y sin discapacidad.
Pues para mí, cuando yo llego a un entrenamiento, la verdad es que ha llegado un momento que no me lo planteo. O sea, que para mí son deportistas igual. Y creo que es algo... Por lo menos yo me siento bastante orgulloso de ser capaz de ver un deportista y ver sus características. No si tiene o tiene discapacidad. Simplemente ver un deportista con, pues, a este le puedo apretar más porque tiene unas características o puedo apretar menos. Pero realmente sí que hay diferencias, sobre todo en cuanto a la paciencia. Y la mayor diferencia que yo veo es algo que antes no se hacía, que ahora sí se hace, es la diversidad en los ejercicios. Antes, pues, entrenadores de la vieja escuela es siempre lo mismo y machacar. Ahora tú llegas a un equipo sin discapacidad y lo primero que te dicen es que tienes que hacer ejercicios variados porque si no se aburren. Eso con las personas con discapacidad intelectual es muy difícil porque si tú cada vez que le metas una variante a un ejercicio, lo más probable es que se líen. Entonces tienes que trabajar con ellos mucho la rutina. De este ejercicio es así y hay que repetirlo así para que salga, porque a lo mejor con un ejercicio te tiras para explicarlo una hora. Entonces yo sobre todo la diferencia la veo en eso, en cómo plantear sobre todo los ejercicios, y que en uno buscas mucho la variabilidad y en otros la buscas, pero con gotitas muy, muy pequeñas para que ellos vayan analizando y asimilando cada ejercicio.
Antonio, son ya 5 años del Club Deportes Sin Adjetivos, ¿puede ser?
Como club, lo cumplirá los 5 años en abril, pero como idea...
¿Proyecto?
Sí. Esto, además, por estas fechas es cuando... Empecé a decir que Deportes Sin Adjetivos tenía que ser algo más que una sección de Buenos Días UMH, como todos sabemos.
Pues son ya 5 años que han tenido que dar para mucho, muchas anécdotas, muchos momentos buenos y malos, y por eso tenemos a un miembro de tu club, a Moisés, que quiere saber una cosita. Que ya después de tanta guerra y tantos dolores de cabeza, pues ellos también quieren saber cómo está el jefe.
No, bien, estoy muy, muy a gusto. A ver, hay veces que no todo es color de rosa, lo que pasa que lo digo muchas veces cuando tengo que hacer alguna charla o lo que sea, que también empiezo a dar charlas últimamente. Si yo tengo que definir cómo es, pues yo voy a decir siempre que estoy súper a gusto, que es súper bonito, que es genial, pero porque yo considero que es mi vocación, entonces lo que yo voy a decir siempre lo más bonito del mundo. Pero también hay que recordar que hay momentos que no son tan bonitos y que se hace duro a veces. Lo que pasa es que siempre lo bueno supera a lo malo y te quedas con eso. Y yo por lo menos a día de hoy a esa pregunta tengo que decir que sí, estoy muy a gusto y muy contento.
Así que Moisés, tranquilo, podéis estar todos tranquilos, que hay Antonio y hay Deportes Sin Adjetivos para rato. Y bueno, cambiando un poquito de tercio, pero hablando también del tema del deporte discapacitado, como no, es verdad que suele haber cierta confusión a veces entre términos, entre cuál es a lo mejor la mejor palabra o la mejor definición para ellos, y por eso nuestra técnico de sonido que nos acompaña hoy, Azucena, tenía una pregunta que hacerte.
¿Cuál es el término correcto para nombrar a una persona con discapacidad?
Sácanos de dudas.
Pues ella misma ha contestado bien, o sea, persona con discapacidad está bien dicho. A ver, el término más técnico y adecuado que yo, por ejemplo, utilizaría pues en radio o en prensa o en una conferencia es persona con diversidad funcional. Ya sea diversidad funcional motora, diversidad funcional cognitiva, diversidad funcional sensorial, pero como ha dicho ella, persona con discapacidad no está mal dicho. Es un poco más coloquial, pero no está mal dicho. Lo que hay que recalcar siempre es el persona con, o deportista con, o atleta con, o usuario con. O sea, para que hacer referencia a que es una persona, que es lo más importante. Porque si tú dices discapacitado, haces como que la importancia está en la discapacidad y no en la persona con discapacidad. Que al final, pues decir persona con discapacidad o con diversidad funcional es un poco como decir como persona que lleva gafas o persona que lleva el pelo largo o pues persona. Sobre todo es hacer hincapié en que es persona, que es lo más importante. Y por supuesto, ya creo que es, no hace falta ni mencionar términos ultra desfasados como minusválido, deficiente y otros que ya son hasta despectivos que no merece la pena ni mencionar hoy.
Totalmente. Como tú bien decías, siempre centrarnos en el término persona y todo lo demás que le pongamos pues es un añadido, es una característica, es algo más, pero que no define en sí misma a la persona, que es lo más importante, sobre todo en este campo.
Claro, es que al final yo creo que es gracias a esta idea de persona, 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 es lo que, y también el propio nombre del club, Deportes Sin Adjetivos, es lo que a mí, pues como he comentado en la pregunta de antes, de que yo veo un deportista y yo veo un deportista con y sin discapacidad y veo dos deportistas con características diferentes y ya está. Y no veo, no, es que este no le puedo hacer esto porque tiene esta discapacidad. No, es que a este le puedo apretar hasta este punto o le puedo exigir hasta este punto o le puedo celebrar con él estas cosas porque cada uno... Pero es que en un equipo sin discapacidad es igual. O sea, no todos somos iguales. Hay deportistas sin discapacidad que si tú le exiges demasiado no te va a responder porque es más débil, por así decirlo. O sea, no tiene un carácter fuerte. Y hay otra gente que si tú no le pegas cuatro gritos no lo activas. Pero, y eso pasa igual con discapacidad y sin discapacidad. Es que al final hay que entenderlos como eso, personas con sus características y punto final.
Aquí desde luego lo que cuenta es el deporte y en la trayectoria del club, después de tantos partidos ha habido alguna derrota, ha habido muchas victorias, algunas que han dejado muy buen sabor de boca y entre tanto partido, pues Félix Rojo, que es otro miembro del club, quiere saber una cosita.
Uf, sí, cada victoria es cuesta muchísimo y sobre todo... para nosotros, porque aunque llevamos ya, vamos a empezar el quinto año, realmente hay muy pocos clubes con nuestras características, entonces realmente no sumamos una carga de partidos muy grande, entonces no, esa experiencia que a lo mejor en dos años tiene cualquier deportista, nosotros no la adquirimos en dos años porque no jugamos el mismo número de partidos, simplemente, ya no es porque tengan una discapacidad, eso ya es otra cosa, porque todos tenemos discapacidad, todos los clubes, entonces eso da igual. Pero sí, cuesta mucho ganar y aunque en el Campeonato de España, que es a lo que se refería Félix, que algunas victorias parecían que ganamos de 10 o de 20 más holgadas, son muy trabajadas, muy peleadas y para que cada balón entre en la canasta es muy trabajado, para que cada balón entre en la portería es muy trabajado y sobre todo algunos que ganamos 12-11 en el último minuto por un punto. Estas son muy, muy trabajadas. Pero bueno, también, como se suele decir, las más sufridas también son las que saben mejor.
Eso desde luego. Por cierto, unos partidos tan reñidos, tan sufridos y tan concentrados en ellos que eres ganadores y aún no lo sabíais.
Efectivamente, fuimos campeones de España y yo no lo sabía. Porque era una liguilla, cinco equipos y el que ganara más partidos pues era el campeón. Y nosotros ganamos los tres primeros partidos y ya éramos campeones, pero yo no lo sabía, porque pensaba que en caso de empate, pues habría que ver diferencia de puntos y tal, pero realmente no. En caso de empate, como nosotros habíamos ganado al equipo de Murcia, quedamos por encima de ellos. Que a lo mejor es culpa mía. O sea, yo creo que estaba tan metido en que teníamos que ganar que ni me lo planteé. Y además, cuando perdimos, estamos hechos polvos todo porque habíamos perdido y pensamos que éramos segundos, pero no éramos primeros porque... Pero estás tan metido en las cosas que no te das cuenta.
Eso, al fin y al cabo, más allá de los títulos, de ganar o perder, esa sensación de darlo todo en cada partido y preocuparte del partido a partido en lugar del general, también dice mucho de vosotros. Y a propósito de estas dinámicas, os quería preguntar Titi Alberola, que es la entrenadora del Club Deportivo El Algar. Te quería preguntar, Antonio, si alguna vez... Bueno, que lo diga ella, que nos lo cuente Titi.
Sí, por desgracia sí, pero creo que una vez solo. Y además ha sido este año. Este año ha sido genial. O sea, si me pongo a contar todo lo que nos ha pasado, pues se acabaría ya el programa, porque hemos conseguido un montón de medallas, un montón de triunfos, un montón de logros, de premios. Pero también hubo unas semanas que yo lo pasé realmente mal. Fue dentro del club con una persona de... Bueno, no sabré decirte si dentro o fuera, pero es que tampoco quiero entrar mucho más. Tuve una movida y sí que llegué a pensar, ¿me compensa a mí todo esto para que luego tener que aguantar estas tonterías? como aclarar que no es ningún deportista, no es ningún entrenador, es una persona que tiene relación, entre comillas, con el club, pero que era totalmente extradeportivo, no tenía nada que ver, y sí que lo pasé muy, muy mal, y sí que llegué a pensar en dejarlo todo, pero luego te pones a contar y dices que son 26 personas que no merecen que nos rindamos tan fácil. Y aunque a veces lo pases muy mal, bueno, también está esa, nuestra familia, nuestros amigos, nuestras parejas que están ahí apoyándonos y te ayudan a superarlo.
Que es en ese momento en el que te planteas seriamente si terminar la trayectoria de Deportes sin Adjetivos y dejarla hasta aquí, ¿cuál es el primer pensamiento o cuál es la primera cosa que hace que tú te plantees todo lo contrario, que te des cuenta que es algo pasajero y que a pesar de eso quieras seguir tirando del carro y llevando el club hacia adelante?
Los deportistas, sin duda. Porque yo pienso que... Porque es que ellos muchas veces te lo transmiten desde su inocencia y sin darse cuenta, te dicen, es que yo antes no hacía nada, es que no tenía ninguna esto y ahora tengo una motivación por el club y tal. Y claro, cuando piensas, es que si yo egoístamente me rindiera, ¿qué hacen estos chavales ahora? ¿Qué van a hacer? Entonces, uy, qué bonito me está diciendo esto. Entonces, pues, sobre todo, más que en los que ganan campeonatos, que se suponen los mejores, piensas en al revés, en los que tienen menos cualidades, en los que les cuesta más hacer las cosas, y dices, ¿y dónde van a ir ellos ahora? Y eso es lo que hace que te quedes.
Es muy bonito esto que has dicho de esos deportistas que te dicen, pues yo antes no hacía nada y ahora gracias al club pues tengo una motivación, hago deporte y demás. Sin duda es algo muy bonito. ¿Y qué se llega a sentir cuando después de tanto esfuerzo, tanto trabajo y momentos buenos y muchos momentos malos, alguien llega y te dice algo tan bonito?
Pues cuesta asimilarlo porque, como has dicho, es quinto año ya, pero aún no me para pensarlo.
Daría cierto vértigo si empezaras a pensarlo.
Posiblemente, o sea, nunca me he parado a decir qué estoy haciendo o qué he hecho o qué he conseguido, porque yo lo veo como algo muy normal, porque es lo que me gusta y lo que hago. Sí que alguna vez, en alguna entrega de trofeo sobre todo, que es cuando ya reposas un poco todo el campeonato, que estás ahí alterado, te paras y dices, madre mía, que estamos en un campeonato de España y esto ni existía. Y esto me lo he sacado yo de un programa de radio que no, o sea, y ves, no sé ni cómo, dices, ¿qué está pasando aquí? Y a veces que esos comentarios lo han hecho a veces, yo conduciendo, ellos van en el coche, claro, ellos piensan que yo no les escucho, y comentas como, es que si Antonio no hubiese hecho esto, nosotros no podríamos vivir estas cosas. Y vas conduciendo y dices, madre mía. Y yo a veces me siento hasta mal, porque es que tampoco estoy haciendo tanto. Yo, para mí es entrenar, que es lo que hago yo, que es lo único que sé hacer, que es entrenar en esta vida y no sé hacer otra cosa. Y me parece muy normal y no me lo planteo.
Pues desde luego es algo extraordinario, de normal tiene poco y que duró muchos años porque hace felices a muchas personas. Y entrenando y desarrollando el club, creo que también te habrás dado cuenta del número o de la falta de instalaciones que podéis encontrar para desarrollar distintas actividades y deportes con ellos. Y eso viene a raíz de una pregunta que nos han querido hacer desde Radio UMH, concretamente nos la hace Gema.
Instalaciones hay. A ver, para nosotros, como es discapacidad intelectual o diversidad funcional cognitiva, más técnico, realmente no necesitamos una instalación adaptada a cualquier pista, nos vale. Lo que sí que echamos en falta es que se nos trate del mismo modo que a otros clubes. O sea, ahora mismo nosotros entrenamos en una pista exterior. Si llueve, hace frío o hace calor, nos lo tragamos igual. Y a ese nivel, ningún club nuestra ciudad que participe en campeonatos autonómicos y nacionales entrena así. Entrena bajo techo. Yo también entiendo que está todo saturadísimo, que no hay más sitio y que tampoco podemos pedir más. Pero sí que es verdad que hasta el año pasado estamos entrando en pistas. Este año hemos mejorado un poquito. Estamos entrando en pistas donde al lado entrenaban benjamines o alevines, o sea, como nos tratan como niños. Y tal vez, pues sí que echamos en falta que nos traten igual que pues al Club Balonmano Elche o al Club Voleibol Elche en sus categorías superiores, porque nosotros realmente somos el club que está representando a nuestra ciudad por campeonatos de España y creo que a lo mejor necesitamos, o sea, mereceríamos un poquito más de reconocimiento, por lo menos en cuanto a pistas.
Desde luego que para entrenar a deportistas que consiguen triunfos en esas categorías y a ese nivel, merecéis unas instalaciones acordes a vuestro esfuerzo y a lo que desarrolláis. Y dejando el club y volviendo al programa, a 3D, por aquí nos han hecho dos preguntas, concretamente José y Cristina, que creo, bueno, espero que te sean fáciles de contestar, pero dan que pensar.
Pues...
casi nada con las preguntitas, ¿eh?
A ver, sí. A ver, yo creo que somos, dentro de una programación que tiene variadísima la radio de la universidad, también hay varios programas de deporte. Hay uno en el que, por cierto, también participo, que son las retransmisiones del CADU, que hacen un despliegue espectacular y un trabajo genial. Pero a nosotros nos diferencia lo que en su día diferenciaba a Deportes Inadjetivos como sección dentro de Buenos Días UMH, que es no hablamos ni de fútbol ni de baloncesto, hablamos de deporte adaptado, y creo que es... el único programa que habla de eso, y sobre todo que le da esa voz y ese altavoz a esos deportistas que nadie hace caso nunca, pero ya no solo aquí en Radio UMH, sino en cualquier medio. Ahora mismo se está celebrando el Mundial de Natación en México y no lo sabrá nadie. O sea, para saberlo tienes que estar siguiendo las redes sociales específicas del Comité Paralímpico Español o de la Federación Española de Deportes para Discapacitados, personas con discapacidad física, porque si no, no te enteras. Creo que algo por teledeporte, me parece, son algo, pero es que no te enteras de nada. Y aunque creo que en teledeporte lo iban a poner, empezaban del 3 al 8 y los mundiales habían empezado 3 o 4 días antes. Y eso no lo han retransmitido. Entonces, sobre todo, es eso, tenemos el factor de el deporte adaptado que nadie lo valora. Y también intentamos que sea, aparte de deporte adaptado, de un punto de vista técnico, intentamos que las personas que entrevistamos, o sean deportistas, o árbitros, o clasificadores, también les preguntamos un poco sobre su experiencia personal, su vida, para ver cómo se han metido en este mundo. O sea, tenemos también la parte técnica, para los más entendidos del deporte adaptado, y para la parte que no entiende tanto, pero le interesa saber cómo han llegado hasta ahí, o cuáles son sus vidas, pues también le preguntamos un poco de su vida cotidiana, de cómo empezaron de pequeños, o sea, un poco para todos los públicos.
Desde luego que Radio UMH tiene mucha suerte de poder contar en su parrilla, como decías, con programas muy variados, pero también con programas que no podemos encontrar ni en medios mucho más grandes o con muchos más medios, valga la redundancia. O sea, que también, aparte de la labor que hacéis por fomentar el deporte entre personas con discapacidad, la labor informativa que hacéis aquí es enorme. Y a propósito de esto, Raúl Reina, también profesor de actividad física en la Universidad Miguel Hernández, nos ha enviado una pregunta para ti. Qué maravilla de participantes en el programa de hoy. Qué preguntas y qué nivel. A ver ahora cómo contestas.
Sí, claro. Ahora, por suerte tengo ya la asignatura aprobada, y no, porque si no, es que ni pregunta de examen. Madre mía, porque... Bueno, tengo que decir que Raúl fue profesor mío, y también no solo en la universidad, sino de otros cursos, y es una persona a la que admiro muchísimo, y para mí, pues, eso, que me pregunte estas cosas y que compartir a veces ponencias con él es algo que ni me esperaba y es algo genial. Pues, ¿por qué elegí la discapacidad intelectual? Porque fue mi primer contacto con ese colectivo y me encantó. Y sí que es verdad que al principio no sabía muy bien cuál elegir, pero aparte porque me tiraba, porque es lo que más me gustaba, también tuve una conversación, recuerdo, de 45 minutos al teléfono con otro Raúl, con Raúl González, que también estaba él en contacto con Raúl Reina, para decidir qué discapacidad elegir, porque también desde el punto de vista de mercado, por así decirlo, hay más clubes que se dedican a otras discapacidades, pero no hay ninguno de estos deportes que se dedicaba a la discapacidad intelectual. Entonces, era mucho más fácil conseguir deportistas y abarcar a más gente si elegíamos la discapacidad intelectual que no, por ejemplo, si elegíamos la parálisis cerebral, porque ya había otro club en ASPE que se dedica a eso. Entonces, íbamos como a tener entre los dos conflictos. Entonces, era más fácil que, pues, discapacidad intelectual de la provincia de Alicante nos lo mandan a nosotros, y si yo encuentro a alguien con parálisis cerebral, se lo mando a ellos. Y además, pero la principal era porque es lo que me gusta a mí. Y luego, pues también hasta, pues de forma de como mercado, era más amplio el otro. Y los objetivos que me he marcado para, madre mía, para todo esto, pues realmente es intentar que con el deporte, pues toda este colectivo, intentar incluirlo de la mejor manera posible en la sociedad, y también con las respuestas que hemos dado antes a Alba sobre el empleo, que le sirva para su vida personal, que al final el deporte, nosotros no somos un fin, nosotros somos un medio para que lleguen a sus fines sea de educativos o sea laborales, o también muchas veces todos estos colectivos tienen muchos problemas en cuanto a sociabilidad, pues que sea un medio para que sean más sociables, que compartan con otra gente, que viajen, que conozcan sitios, que ganen autonomía, que no sea solo viajo con mi padre y con mi madre, que viajo y me olvido de mis padres y tengo que viajar y apañarme yo solo. Yo cuando en los campeonatos, por ejemplo, yo les digo a las 7 desayunando, no voy a tocarle la puerta, despertarles, a poner, quitarles el pijama, no, a las 7 desayunando, y saben que a las 7 desayunando. Entonces ellos tienen que buscárselas para ponerse su alarma, despertarse, a qué hora, si me tengo que duchar, si me tengo que afeitar, si no sé qué, para estar a las 7 desayunando. Entonces buscamos ser un vehículo para que mejore, pues, su vida diaria, o sea, su vida personal, pero también su vida a nivel social con otra gente, y sobre todo también, pues también lo que hemos comentado antes de la motivación, la confianza en sí mismos. Y me faltaría mucho tiempo para explicar todo lo que me ha preguntado Raúl.
Lástima que no lo tengamos. También ha querido estar con nosotros en el programa de hoy Dani, que es otro miembro del Club de Deportes Sin Adjetivos, que te pregunta esto. Creo que está muy interesado en saber qué siente el director cuando ellos llegan a la meta.
Pues es lo mejor que hay. Pero sobre todo, como ha dicho él, en los entrenamientos. Al final, a ver, es muy fácil contestar a esta pregunta con una medalla de oro en el cuello. Pero realmente cuando tú ves que un deportista, sobre todo de los que más le cuesta, le estás enseñando a botar y bota, o le estás enseñando a tirar y tira, te vas a tu casa, vamos, más contento que nada. Y ni medallas ni nada. O sea, realmente lo que valoras es sobre todo eso. Los deportistas que más le cuesta que lleguen a esos objetivos, y te vas súper contento y con la sensación del trabajo bien hecho y sobre todo ellos realizados, pero yo también muy realizado por mi trabajo.
Los pequeños logros del día a día. Pues, Antonio, ha sido un placer. Yo cuando quieras te vuelvo a entrevistar.
Pues cuando tú quieras aquí. Ya sabes que también el placer ha sido mío volver a compartir estudio contigo, como cuando empezamos en Buenos Días UMH hace 5 años era ya.
Un placer compartir con vosotros los éxitos y todos los que llegarán a Deportes Sin Adjetivos. Esto es todo por hoy y vamos con el cierre. Así que nos vemos en una nueva edición de 3D, esta vez conducido por Antonio, el programa del deporte adaptado de Radio UMH. Que la fuerza os acompañe. Salvando.